Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Aquí seguimos después de la actualidad nacional e internacional. Volvemos a COPE más Cantabria con un tema pues que a mí, la verdad, me conmueve, porque la condición humana es maravillosa, sobre todo cuando se trata de la solidaridad, y hemos demostrado muchas veces que cuando hay que ponerse a la faena, Santi, nos ponemos. Y además, sí, cuando ya conoces a Lucía, que estuvo aquí hace unos meses en los estudios de COPE Cantabria, con sus padres, con sus profes, pues que yo salimos todos con la lágrima viva por la fuerza, la entereza, la ilusión, cómo afronta la vida esa familia tan maravillosa, y no me extraña que todo el mundo quiera echarles un cable.
Como para no ayudar y echar una mano a Superlu, mira, yo le sigo en Instagram, Superlu-6, recomiendo a todo el que pueda, tenga una cuenta, que lo haga, porque siempre tiene un mensaje positivo, pase lo que pase, haga lo que haga, suceda lo que suceda. Y claro, después del reto del que vamos a hablar, lees el agradecimiento en su cuenta de Instagram, tanto hacia Néstor como hacia Ion, y si no se te caen las lágrimas, claro, es que eres una persona de otro planeta, yo pienso.
Bueno, por si alguno hay de otro planeta, vamos a recordar que Lucía, Superlu, es esa niña de 7 años que tiene que desplazarse en silla de ruedas desde noviembre del año pasado porque le diagnosticaron una encefalomielitis herpética, que es una enfermedad que le deja sin movilidad en la parte inferior del cuerpo. Entonces tiene que ir al hospital militar de Toledo para poder llevar a cabo un tratamiento, y los gastos para sufragar esos desplazamientos y la vida allí pues es bastante cuantioso para esa familia que necesita esa ayuda, esa aportación. Y lógicamente Néstor Marcos estaba al quite, escuchó esta historia y quiso echar un cable. Hola Néstor, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Es así, ¿no? Por esta historia tan conmovedora y tan maravillosa decidiste aportar tu granito de arena.
Sí, sí, fue a través de un amigo íntimo que tenemos en común y, bueno, me comentó, y como ya habíamos hecho John y yo diferentes retos, pues nada, nos pusimos manos a la obra.
Uh-huh. Y al final, ¿qué es lo que uno hace? ¿Qué es lo que intentas plantear? Porque claro, John Rojano es un nadador con unos registros deportivos muy, muy importantes, es campeón muchas veces con más de 200 medallas en competiciones absolutas y máster en todo el territorio, tanto cántabro como nacional, y dijiste, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Algún reto llamativo que pueda concitar la atención de la gente, de los medios, como así fue, ya que este hecho, este reto se llevó a cabo a mitad del mes de agosto?
Sí, bueno, además con dificultades, porque el tema del mar no es como proponer algo corriendo en la bici.
O una piscina.
Mar, sí, efectivamente, habíamos hecho una previsión de hacerlo en unas horas y se complicó muchísimo. Al final pues acabó acalambrado y bueno, la verdad que lo pasó bastante mal.
Bueno, al final esto teníais claro, que queríais que hacer un recorrido desde Suances hasta Santander, precisamente hasta Los Raqueros.
Sí, a ver, la cosa era hacer algo diferente, porque ya habíamos hecho una desde San Vicente de la Barquera y el problema que podía haber es que era demasiado tiempo, demasiados kilómetros. Entonces la idea era hacer un recorrido un poco más corto y hacerlo en un récord. Bueno, pues, pero al final salió un poco más largo por el hecho de que se le complicó las corrientes, se puso en contra y tardó, bueno, pues un par de horas más de lo previsto.
Uh-huh. Oye, pero sí, desde el primer momento, Néstor, cuando te planteas ayudar a Lucía, ¿tienes claro que va a ser con John? ¿Tienes claro que va a ser en el mar, nadando? O sea, esa era una idea que tenías clara.
Sí, porque lo hemos hecho varias veces, nos entendemos perfectamente, somos amigos y la verdad que tanto el uno como el otro estábamos súper ilusionados con el proyecto.
Bueno, creo que tienes por ahí a John también, ¿no?
Sí, sí, le tengo aquí.
Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias por atendernos en la cadena COPE Cantabria para hacer un balance después de unas cuantas semanitas de este reto tan apasionante, que queríamos darle luz aquí en este programa Mediodía COPE más Cantabria, porque menudo día salió, todo por Superlu, como bien dice Santi también, Néstor. Tú eres mallorquín, pero afincado desde hace años en Cantabria, y lógicamente no lo dudaste en echarte al mar abierto, y las condiciones quizá un poco se torcieron de lo que estaba previsto en un momento, ¿no?
Sí, la verdad que esperábamos otras cosas, pero el mar al final es el que manda y en ese momento la verdad que tuvimos demasiados kilómetros con mar en contra. Y al final es tiempo que estás nadando y estás cansándote, como te quedas en el sitio prácticamente, ralentiza bastante.
Es que son 30 kilómetros, Santi. Es que es nadar contra una corriente. No sé qué. ¿Cómo avanzas? Qué locura.
Jaime, John, yo lo imagino, lo visualizo y me parecería algo imposible. Porque, ¿cómo preparas, John, un reto de estas características más allá de físicamente? Que me imagino que meterás muchas horas nadando en mar abierta para luego tener el fondo y la capacidad técnica necesaria. Pero aquí hay algo más que física, hay algo más que músculo y tendones, seguro.
Sí, realmente para las ultratravesías o la gente que hace ultramaratón o cosas así, es muy importante el factor mental. Entonces, en ese sentido, sí que hace años que practico la meditación y es una parte clave. Porque mientras estás nadando, hay muchos momentos en que tu cabeza dice que salte de aquí, no puedes, cuánto me queda y... Es duro, la verdad que a nivel mental es casi que más duro que físico.
Claro, porque imagino que en otras pruebas ultras como ciclismo, yo no lo hago, no lo sé, no sé si tú lo haces, Jaime, pero en otras pruebas ultras, si corres y andas en bici, pues puedes llevar música, puedes tener algún tipo de aliciente que a cada uno... Claro, en el mar esto será imposible.
En el mar estás mucho... De hecho, me gustan esas cosas porque estás mucho contigo mismo y te conoces y enfrentas a tus miedos y a esa fatiga y cuando sale, que por suerte nos salió y pudimos, la verdad que es muy gratificante y más para ayudar a Superlu.
Tú estuviste cerca de 9 horas en el agua intentando superar este reto.
Sí.
Y físicamente, calambres, ¿lo pasaste mal?
Sí, la verdad que lo pasé la vez que peor, porque tuve bastante, desde el kilómetro 10 tuve calambres en los antebrazos, rozaduras por el salitre y la verdad que fue duro.
¿Y a qué se agarra uno para seguir adelante? Porque dices, madre mía, ya sé que no es una competición personal, no es para mí, es algo solidario, hay gente ilusionada esperando ahí a mi final en la meta. Uf, ¿a qué te agarrabas? Precisamente a esa imagen que seguro que cuando te ibas acercando decías, venga, ya me quedo muy poquito.
Pues sí, la verdad que a todo eso y sobre todo porque al final soy papá también y me pongo en el lugar de los papás de Lucía, que cada vez que hemos hablado nos hemos reunido sinceramente dices es que hay que ayudarles, hay que poner nuestro granito y hacer todo lo posible. Y en ese sentido, cuando la cabeza te dice que no, pues pensar mucho en Lucía, que lo pensé bastante un montón de veces y nada, y tirar, meter la cabeza y para adelante.
Sí, es que para comérsela, Santi, que estuvo aquí y es que no quitaba la sonrisa de la boca. Sí. Y además todo esto era para intentar recaudar fondos, como decimos, aparte de sufrir los gastos, a ver si es posible comprar esa handbike eléctrica para que tenga más autonomía Lucía y tenga pues mucha más, entre comillas, libertad de movimiento, ¿no? Hay un número de cuenta que os voy a ir diciendo ya, que vayáis cogiendo papel y boli porque os lo voy a decir, para intentar seguir aportar ese granito de arena económico del que nos esté escuchando. Pero antes de daros el número, estoy dando tiempo para que la gente vaya por ese papel y boli y lápiz para poder apuntar el número de cuenta. Todo se compensó, John, cuando llegaste a la meta, porque estaba Lucía, su familia, sus amigos, pero también tu familia, para darte ese primer abrazo y ese primer beso, ¿no?
Sí, estaba mi pareja, estaba mi hijo. En cuanto puse el pie en el suelo, vi a Lucía, la pobre, que estaba llorando como una magdalena, no podía parar de llorar. Y la verdad que fue un momento bastante emotivo. Muy bien, la verdad que te valió la pena.
Imagino que en ese momento, John, aunque luego te volverían, se te pasan los calambres, los dolores, no sé si el frío, los tembleques y el malestar general.
Sí, ya a ese punto se te pasa todo. Luego te vuelven a venir los males, pero en ese punto sí que se te pasa todo. Pero bueno, esto te quería comentar, que no es cosa de solo una persona, sino que pues gracias a Néstor, que llevamos tiempo trabajando juntos, al equipo que yo llevé en la barca, que te va guiando... Te va dando apoyo, te va dando logística y que esto una persona sola no puede. Es reunirse de buena gente y tener un objetivo común y a por ello.
Al final, aparte de lo físico, John, que eso yo creo que físicamente con Néstor, con sus cuidados, con los preparadores personales que puedas tener, al final es más mental el trabajo que tienes que hacer para llevar a cabo un reto de este tipo y sobre todo después de realizarlo. ¿Qué es lo que más te cuesta descansar? ¿El cuerpo, la mente? ¿Cómo es el después de este reto tan importante y tan, bueno, esa locura, 30 kilómetros a nado?
Pues lo más importante luego es
hidratarse bien, comer sano, porque el cuerpo y la cabeza te pide azúcar. Entonces intentar no tirar mucho por ahí. Y sobre todo, sí, a nivel mental, pues he parado 2 semanas y no he tocado nada de agua, casi ni para ducharme. Y nada, y físicamente, pues bueno, vas recuperando. Día a día te vas encontrando mejor. Y hasta ahora, que ahora ya estoy perfectamente.
Ya estás. ¿Ahora ya tienes algún otro reto en la cabeza o no? ¿O ya te vas teniendo ganas de ir al agua o no?
Sí, yo en invierno compito desde hace mucho. En este caso, ahora desde hace 2 años compito en salvamento. Y ahora es cloro, ahora es piscina. Todo piscina durante el invierno.
Perfecto. Santi, no sé si tienes algo más.
Déjame dar un paso atrás. Decías, ¿no? Después la alimentación, la hidratación es importantísima y durante la prueba son 9 horas. Yo no sé, yo estoy 9 horas y al final picas algo, bebes agua, tal. ¿También se puede hacer eso nadando desde la embarcación? ¿Te asisten en ese sentido para ir manteniendo las fuerzas en la medida de lo posible también vía alimentación?
Sí, por supuesto. De hecho, si no, yo creo que bueno, sería más locura todavía. En ese sentido, bueno, el nadador no puede tocar nunca la embarcación, por lo tanto, la gente que esté en la embarcación pues te va lanzando geles o agua con sales minerales, algún plátano, melón, cosas así.
Qué curioso.
Uh-huh. Oye, John, que ha sido un placer, que gracias infinitas por ese gesto, por ese reto, por esa aventura que nos has hecho vivir durante el verano y que hoy tenemos tiempo suficiente para poder valorar aquí en la cadena COPE en Cantabria. Que vaya todo estupendamente y de verdad, muchísimas gracias y te lo traslado por parte de los amigos oyentes que están también al otro lado de la radio escuchándote.
Pues gracias a vosotros por darle visibilidad.
Y ahora, venga, vamos a apuntar con papel, boli, lápiz, desafío Lucía para poder aportar para gastos ortopédicos, para esa handbike, apuntad. ES.
Hago yo de oyente,
sí,
Jaime,
a ver,
si
venga.
Tienes que ir más despacio, te lo digo.
Vale, a ver, apunta. ES 52 2048 2045 85 34 0006 0148.
Bueno, me ha dado tiempo a mí, creo que le habrá dado tiempo a la mayoría de los
Perfecto.
Que nos están escuchando.
Pues nos quedamos con eso. Oye, qué bonito hablar de estas cosas tan solidarias, tan altruistas, que a uno le conmueve todo por Lucía y seguramente habrá más situaciones de este tipo que aquí comentaremos en la cadena COPE. Bueno, ya sabes que en 10 segunditos vamos a unirnos de nuevo el camino a nuestros amigos de la 95.7. Es el momento de actualizar la información en la cadena COPE.
Yo creo que...
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Una y 20 minutos, aquí estamos todos juntos en COPE Cantabria, es el momento de actualizar la información gracias a Soinco. Ya sabes que cualquier renovación que tengas que hacer en tu casa, en tu cocina, en tu baño, son los números uno en esa oficina que tiene en la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega. Ya sabes, confía en Soinco para cualquier reforma en tu cocina o baño. Gerardo Cisniega, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Jaime, muy buenas.
A ver, coméntanos, ¿cuál es la última hora de información en Cantabria y que luego desarrollaréis dentro de una hora a las 2:20 en COPE?
Bueno, vamos a estar muy pendientes del dispositivo de seguridad que se va a habilitar este fin de semana en algunos de los ayuntamientos de Cantabria, donde puede haber concentraciones de jóvenes en botellones ilegales para evitar, evidentemente, los incidentes graves que hubo la semana pasada en Noja. Allí recordaremos que hubo enfrentamientos entre jóvenes y agentes de la Guardia Civil. 18 detenidos pasaron a disposición judicial, ahora mismo están ya en la calle, pero con cargos. Se quiere evitar esa situación y, por tanto, se va a reforzar la presencia policial, especialmente en Noja, aunque también hay preocupación por lo que pueda suceder en Santoña, donde habitualmente se están concentrando también jóvenes de forma ilegal en la playa. La delegada del Gobierno ya anunció que iba a haber refuerzo policial en Noja y se espera que este fin de semana no se repitan esos incidentes. En cuanto a lo sanitario, bueno, recordemos recordar que sigue descendiendo la incidencia acumulada en Cantabria de la sexta ola. Por cierto, hay muchos oyentes que me preguntan, oyentes habituales de la cadena COPE, ¿por qué en la cadena COPE en Cantabria hablamos de sexta ola cuando en el resto de medios de comunicación hablan de la quinta? Bueno, yo me limito a dar los datos oficiales que pasa el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad y que demuestran que estamos ya en la sexta ola de contagios. La primera fue en marzo del 2020 y desde entonces ha habido cinco más. Entonces, es una sexta ola.
Quizá
realmente
la gente se pregunta de dónde, cuándo finalizó la quinta, ¿no? ¿Cuándo hemos
la asentado? Quinta fue la que hubo después de las Navidades, hubo una posteriormente allá por el mes de marzo, esa fue la quinta, uh-huh. Y ahora estamos en la sexta. Pero vamos, que ha habido seis picos claros de contagio y por eso tenemos que hablar de una sexta ola. Ahora esa sexta ola está reduciéndose, la incidencia acumulada está en torno a los 260 casos, sigue bajando el número de hospitalizados, estamos en 46, y sobre todo lo más importante, los pacientes en la UCI también se siguen reduciendo poco a poco. Cantabria consolida la situación 2 de alerta sanitaria y eso va a hacer que posiblemente la próxima semana, a través de la actualización del semáforo COVID, haya menos ayuntamientos en nivel 3 y por tanto haya menos restricciones. Eso sí, Sanidad insiste en que por ahora mantendrá ese semáforo COVID porque temen que con la relajación de medidas puede haber otro repunte de forma inmediata. Curso escolar, habéis hablado con la consejera, vamos a recordar algunos de los grandes números de este curso que arranca el próximo martes en Cantabria, con 1.231 alumnos menos. Evidentemente ya se empieza a notar en las aulas la baja natalidad que afecta a Cantabria y a otras comunidades. Tenemos 1.200 alumnos menos y en total serán 82.787 los que acudan a las aulas. Sí se refuerza la plantilla de profesores, récord de profesores en Cantabria, 151 más, 8.480, y estarán operativos 129 comedores escolares y se invertirán 18 millones de euros para garantizar todas las rutas escolares en Cantabria, más de 300. Por último, también se amplía la oferta de formación profesional que contará con 234 títulos y 6 nuevos cursos de especialización en áreas, digamos, más modernas, sobre todo relacionadas con las nuevas tecnologías. Eso en cuanto al curso escolar. El Gobierno también ha anunciado que aumentará hasta los 7 millones de euros la partida prevista para impulsar empleo autónomo, es decir, pymes de menos de 10 trabajadores y autónomos se pueden beneficiar de ayudas de hasta 7 millones de euros para contratar de forma indefinida a trabajadores o contratar a menores de 30 años con ayudas que pueden alcanzar hasta los 18.000 euros por cada uno de los trabajadores. Lo contaremos luego y tenemos buenos datos de ocupación rural en Cantabria, luego hablaréis uh-huh. de ese asunto. Este verano, en agosto sobre todo, 7 de cada 10 establecimientos rurales de Cantabria colgaron el cartel de completos, lo cual, bueno, es un buen dato para un sector que, desde luego, también los meses anteriores habían sido bastante negativos.
Luego damos más datos, como bien dices, Gerardo, muchísimas gracias. 2:20, la actualidad informativa en COPE Cantabria, también las 3:10. Ahora lo que vamos a hacer es ir hasta la Dirección General de Tráfico con los amigos de BM, porque tenemos que conocer el estado de las carreteras en Cantabria.
Porque en BM sabemos de pescado. Disfruta siempre lo más fresco del mercado. El besugo, la rubina, la merluza, el rodaballo, el bonito, las sardinas o el lenguado.
¿Quieres un consejo? Esta semana llévate salmón noruego. BM, no es lo mismo.
Pues venga, todos a por ese riquísimo salmón noruego a los supermercados BM, al que tengas más cerca de casa, el de tu plena confianza, aunque todos son imprescindibles y maravillosos. Y lo que te decía hace un instante, tenemos que conocer, porque estamos a las puertas del fin de semana, cómo están las carreteras en Cantabria. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico, ahí está Lorena Alonso. Hola Lorena, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Momento tranquilo en las carreteras cantabrias. A esta hora no encontramos retenciones ni incidencias. Tanto en la red vial principal como en la secundaria se circula con tráfico fluido y cómodo. Pero como siempre les recordamos, desde la Dirección General de Tráfico, mucha precaución al volante.
Muchas gracias, Lorena. Y ahora miramos al cielo, miramos la previsión del tiempo para las próximas horas. Ya has visto cómo poco a poco, después de tener una mañana con lluvias débiles y chubascos dispersos, van a ir cesando esas precipitaciones a lo largo de la tarde, se van a ir abriendo los claros en los cielos y en cuanto a las temperaturas, ha habido cambios ligeros respecto a ayer, serán ascensos en las máximas en la mitad oeste y tendremos en la costa 21 grados, 22 y en el interior rozando los 24 grados, que se lleva la palma llama Potes. En cuanto a la jornada de mañana, sábado 4 de septiembre, intervalos de nubes bajas en la primera mitad del día, disminuyendo a poco nuboso o despejado. Brumas matinales con probabilidad de algún banco de niebla en campo. Las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y las máximas en ascenso en el interior y con pocos cambios en el litoral. Tendremos, por ejemplo, 21 o 22 grados en San Vicente de la Barquera y Casturdiales, 23 en Santander, 24 ya en Cabezón de la Sal y Torrelavega, 25. Las máximas se las llevan 26 mañana en Reynosa y 27 en Potes. Una y 27 minutos. Gracias a la Sociedad Regional de Cultura, Turismo y Deporte, te voy a comentar que tenemos abierta todavía esa participación para que estés hoy y mañana en el Castillo de Argüeso, porque tenemos dos abonos que nos quedan por repartir, dobles para poder ir a esa actividad novedosa, primera edición, con conciertos, documentales, exposición, gastronomía y poesía. Las entradas están en www.esenciales.tv, pero si quieres ver a Raimundo Mundo Amador, a Arias y Alfaro, otros conciertos y otras actividades, solamente tenemos que, te pedimos que nos llames, nos escribas al 647-100-11, repito, 647-100-11, y nos quedan dos abonos dobles. Necesitamos solamente tu nombre, apellido, DNI y de la persona que te vaya a acompañar. Así de fácil para estar hoy y mañana en el Castillo de Argüeso. Ese Festival Cielos que va a ser muy interesante, como también lo va a ser la segunda edición del ciclo de música Las Noches Raqueras, que por fin, después de mucha espera, llega hoy con su primer concierto programado, que va a ser el de Los Estanques. Mañana será el turno de la cantante y compositora malagueña Eni B. Swift. Va a ser a las 8:30 en el Palacio de Festivales, en la lonja del Palacio de Festivales, aforo para 220 personas y el precio fijo de las entradas será de 20 euros. Luego ya te contaremos las diferentes propuestas. La siguiente llegará dentro de dos fines de semana. Y también el ciclo El Origen, puesto en marcha este verano por la Vicepresidencia y Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, para recuperar el folclore y la cultura tradicional en nuestra región, llega este fin de semana a su fin con la actividad programada en los municipios de Ampuero, Medio Cudello y Santillana del Mar. Y también hoy se inician las visitas guiadas por el Palacio de Festivales dentro de ese 30 aniversario. Entradas a un precio de 3 euros ya se pusieron a la venta el día 26 de agosto. Es la 1:29, ahora te vamos a dejar a la 1:30 en COPE, en 95.7 con el Espejo de la Iglesia, pero te invito a que me acompañes porque tenemos que saludar en esta nueva temporada a Jesús Mazón, pero será en COPE más Cantabria, 105.6 de la FM.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Una y media, aquí estamos en COPE más Cantabria, y es que he dejado un poquito ya queriendo esta sintonía, que a mí me encanta, esta canción de Soraya, como una de las sintonías que eligió nuestro amigo y compañero Jesús Mazón en su momento para dar paso a su sección. Es cierto que la temporada pasada estábamos acostumbrados a la canción La Vida de María Jiménez, que está muy bien, pero oye, como hoy estoy como dueño del cortijo que diría aquel, en esta, a mí me gusta más esta de Soraya, y yo no sé si Jesús Mazón habrá pensado para esta nueva temporada 2021 si va a poder estar pendiente de esa sintonía, si cambiamos o no. Pero bueno, vamos a ir poco a poco hablando con él para ver qué es lo que tiene pensado de cara a esta nueva temporada. Santi, sigues por ahí, ¿no?
Yo le pondría algo de la Pantoja.
¿Tú crees? Sí, de la Pantoja. Sí. Bueno, algo folclórico, sí. No. A mí me. No sé, yo creo que es más de algo vitalista, algo de. No sé.
La Pantoja también tiene cosas vitalistas.
Sí, bueno, no sé. También es verdad. No sé, pero digo, esta a mí me encanta. Bueno, oye, vamos a ir hasta Comillas y vamos a hablar con Jesús Mazón, pero en un instante podrá estar disponible porque se está llevando a cabo la presentación de ese año Gloria Torner, que es una muestra, exposición, homenaje itinerante que ha recorrido nuestra región, Torrelavega, Potes, Laredo, y hoy creo que desembarca en Comillas. Está Gema Agudo también, la directora general de turismo del gobierno regional con nosotros. Hola Gema, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Jaime. Bueno, más de turismo soy acción cultural.
Jolín,
no le vamos
fíjate.
Está puesto a Marta Barca, que es una colega muy maja.
Acción cultural. Estoy es que estoy. Ya sabes que no, el que no tiene boca falla, se equivoca, Jaime. Y me has entendido.
No te preocupes, no hay problema.
Gema, ¿dónde está nuestro Jesús? ¿Que todavía está con la presentación adelante o qué?
Sí, estamos aquí ahora mismo en el Centro Cultural del Espolón, en Comillas, en una nueva parada de este proyecto que desde la vicepresidencia del Gobierno de Cantabria estamos realizando, lo que hemos dado en llamar el Año Torner. Uh-huh. Y estamos aquí con Gloria, que es una delicia estar con ella, porque la verdad es que nunca te aburres, siempre nos ha conseguido hasta hacer cantar, o sea que hay cosas que Gloria Torner hace que no consigue hacer, que es la espontaneidad hecha persona y esa calidez se nota en su obra, y estamos aquí encantados con la alcaldesa de Comillas y con toda y Pedro y el concejal de Comillas.
O sea, puesta de largo interesante, muy importante, porque durante este mes de septiembre y octubre va a estar a disposición de toda la gente que quiera acudir a visitar esta exposición, que es imperdible, ¿no? Y que me encanta que sea itinerante para que ningún rincón de Cantabria se puedan perder esta exposición tan, tan bonita, ¿no?
Sí, bueno, Jaime, ya sabes que uno de los objetivos de la Consejería de Cultura es llevar la cultura a todos los rincones de Cantabria, y desde luego esto se hace gracias a itinerancias y a proyectos como este. Comillas, ya sabes que es un puntal ahora mismo del turismo de Cantabria, una villa que tiene una marca propia fuera de nuestra región, y de hecho se lo comentaba la alcaldesa ahora, que está hasta arriba de gente, y confío que esta exposición sea un aliciente más a una villa que tiene muchísimos alicientes para visitar.
O sea, que había mucho ambiente ahí en la presentación. Mucha gente quiere verlo ya desde el primer día.
No, lo que hay es mucha gente en Comillas, y la verdad es que sí hay expectación. Yo estoy convencida que mucha de la gente que está pasando por las calles de esta villa se acerquen y conozcan a una de nuestras grandes artistas.
Gema, también estamos hablando de este año Gloria Torner, que como estás diciendo está encantada de esta exposición itinerante, pero hay muchas propuestas culturales que van tocando su fin, porque hace un instante acabo de comentar a los amigos oyentes de COPE Cantabria que ese ciclo de cultura popular El Origen también se despide este fin de semana, ¿no? En varios puntos también de Cantabria.
Sí, bueno, ha sido, de la verdad, es que un programa que está dentro de la campaña La Cultura Contraataca, que ha sido nuestra punta de lanza para revitalizar y fortalecer el sector cultural en estas épocas tan complicadas y difíciles. Y durante 3 meses, diversos, casi más de 60 ayuntamientos han tenido el placer de recibir a nuestros grupos de música de raíz, tanto de música tradicional, música folk, danza, etcétera, etcétera, y la verdad es que ha sido un éxito. Sí. Y hoy ya termina ese programa, pero diríamos que la cosa no termina, seguimos, porque la idea es no parar.
¿Ah, sí? O sea, se termina El Origen, pero vais a buscar otro nombre para seguir promoviendo.
No, vamos a ver. Sí, nosotros, Jaime, la cultura contraataca, lo dijo el vicepresidente Pablo Zuluaga, ha venido para quedarse. A partir de ese paraguas estamos ya trabajando para más actividades, pero actualmente hay varios circuitos que están funcionando por distintos municipios de la región, incluido en Comillas, por decirte alguna villa, y es Enredarte, Cantabria Escena Profesional, que cada fin de semana ofrece distintos espectáculos en distintos puntos de Cantabria. Uh-huh. Así que diríamos que la programación continúa con fuerza y con ganas de seguir manteniendo el contacto con el público.
Más de una vez, tanto Cristina como yo, como Santi, te hemos consultado en cualquier charla que hemos tenido, Gema, respecto a este impulso que habéis dado en esta época tan difícil de la pandemia, donde se ha demostrado que la cultura y los actos que habéis llevado a cabo son seguros, porque la gente tiene conciencia, porque los lugares también toman esas medidas de prevención y que habéis sido muy valientes, ejemplos para muchas otras comunidades de España que han querido saber cuál ha sido el truco, cómo habéis dado ese paso adelante, cómo lo habéis organizado, y supongo que a partir de ahora mucha gente, muchos artistas de todos los ámbitos estén llamando a la puerta para que contéis con ellos de cara a estas propuestas tan novedosas e interesantes, no solo en Santander, sino en el resto de la región.
Pues sí, la verdad es que esto ha sido un esfuerzo que no te digo yo que no nos ha costado también algún poco de sangre, sudor y lágrimas, pero estábamos decididos que la cultura no podía desaparecer. Una vez que pasáramos la crisis más aguda de lo que era, diríamos, el confinamiento, estábamos convencidos que la cultura tenía que ser el vehículo que nos volviera a retomar con la realidad. Y empezamos, y de hecho el vicepresidente lo recuerda, y yo creo que es un hecho en el que nos tenemos que sentir orgullosos todos y todas las cántabras, que fuimos los primeros en hacer un espectáculo en directo, pero no solo en España, sino también en Europa. Y eso no era solamente, diríamos, la valentía de hacer un primer espectáculo en directo, sino que sabíamos que eso iba a servir de ejemplo para que otros nos siguieran. Uh-huh. Y yo creo que ha sido un éxito, pero ha sido un éxito común, o sea, ha sido un éxito que sí que se organizó desde la vicepresidencia, pero se ha contado siempre con el diálogo y el apoyo del sector cultural, que hemos encontrado en ello siempre colaboración y ganas de trabajar. Y yo creo que todos en conjunto y un público muy responsable, porque como tú bien dices, Jaime, llevamos actividades desde hace ya más de un año en esta crisis sanitaria, y no, de momento no hemos tenido ningún tipo de problema ni de contagio ni nada, con lo cual estamos demostrando que cuando las cosas se hacen bien y responsablemente, la cultura es segura.
¿Cuándo vamos a tener más novedades, más propuestas, más anuncios de algo que tengáis en mente para el otoño?
Ahora, bueno, ya sabéis que empieza ya la programación en octubre del Palacio de Festivales, que la presentó el vicepresidente hace 15 días.
Las Noches Raqueras, que también empieza hoy.
Las Noches Raqueras, que empiezan hoy. O sea que, como verás, es un no parar, ¿eh? Un no parar. Pero seguiremos anunciando más cosas, seguro.
Estupendo. Oye, nada, déjale el recado a Jesús, que cuando pueda esté disponible, que nos llame o que se ponga en contacto con nosotros para que la llame Iván. Vamos a hacer un pequeño alto, tratamos otro tema y luego ya volvemos con Jesús, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias, Jaime. Y un abrazo a todos y a todos los oyentes de la COPE.
Directora General de Acción Cultural, Gema, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, Gema Agudo, que es, bueno, para dar de comer aparte, porque siempre está con esa disponibilidad maravillosa para atendernos. Y eso, bueno, Directora General de Acción Cultural, que me he equivocado, el que tiene boca se equivoca y le ha puesto en otro cargo, porque antes sí que estaba vinculada a otra situación y no quería yo dejar a Marta Barca fuera de ese turismo, que es la Directora General de Turismo. ¿En qué estaría yo pensando? Santi, vamos a hacer un pequeño alto y vamos ya con Turismo Rural, que tenemos cosas que decir al hilo de lo que comentaba Gerardo hace un instante, por los datos han sido muy positivos este verano, ¿verdad?
Sí, parece ser que lo comentaba antes Gerardo así de pasada, pero como decía él, que 7 de cada 10 alojamientos de turismo rural en Cantabria el pasado mes de agosto colgaran el cartel de completo, yo creo que no se lo imaginaban. Desde luego, seguramente en junio, en mayo, no se imaginaban que eso pudiera ocurrir este año. O sea, que seguramente sea algo que estén celebrando o que vayan a celebrar ahora cuando ya cierren o hagan un parón serio en sus establecimientos.
Mira, pues antes del parón creo que ya Jesús ha dicho, no, que ya estoy aquí, que he vuelto, ¿qué tal? Digo, vale. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
No, cuélgale, ahora cuélgale. No, ahora cuélgale.
Si es que a mí me encanta hablar con él y yo sabía que iba a estar liado en esta presentación de la Expo del año Gloria Turner, en comillas, día de largo, con todas las autoridades. Hemos hablado con Gema Agudo también, que nos ha dicho que estaba todo estupendo y la gente maravillada con esta experiencia de esta exposición itinerante. Pero claro, quería hablar contigo también de cómo has pasado el verano, de cómo estás y de cómo se presenta esta nueva temporada.
Pues mira, la verdad es que he pasado un verano trabajando sin parar. Al final, la gente que trabajamos cara a la galería en cuanto a gente, grupos, visitas, cultura, y pues no es la época casi de más trabajo, ¿no? Y ha venido una época de mucho trabajo porque, Jaime, esto se va acabando. Es decir, la época en la que nos quedábamos en casa, esto ya ha quedado al pasado. Todo vuelve. Y vuelve, yo creo que casi con más fuerza. Y se nota cuando ya en el calendario de actividades hay cada día más y más y más. Ojo, hay que hacerlas con cuidado. Ojo, hay que hacerlas con precaución. Mascarilla, distancia, pero hay que hacerlas. Y solamente tú te darás cuenta, y todos los oyentes, que cada día hay es un pasito más hacia la normalidad que tanto hemos deseado en este año y medio largo, ¿no?, en el que vivimos con esta pandemia. Así que poquito a poco ha sido un buen verano. No hemos parado de trabajar y yo os he echado mucho de menos. El viernes sois vosotros y tengo muchas ganas de reencontrarme con vosotros ya en el estudio y de poder contaros, y hablaremos un año más, una temporada más, con los protagonistas de la cultura de nuestra región, con los verdaderos protagonistas. La cultura es un ocio, es un refugio, nos anima, nos acompaña en estos duros momentos que vivimos, y hablaremos un año más con todos los protagonistas que nos, bueno, que nos darán noticias y nos acercarán a la cultura.
Con más calma hablaremos ya la semana que viene aquí en el estudio, pero claro, oye, que nos ha dicho Gema que Gloria Torrera estaba en su salsa, que se ha soltado la melena y eso que tiene el pelito corto y que os ha hecho cantar.
Porque siempre habla del himno de la alegría, ella habla de que su obra tiene que alegrar la vida a la gente, y nos ha hecho cantar el himno de la alegría, 87 años, y nos da un ejemplo de vida a todos. Así que la próxima semana yo te muestro las imágenes.
Perfecto. Oye, Jesús, que un abrazo muy fuerte, que eres bienvenido, gracias, como no puede compañero. Ser de otra manera, y que te esperamos con los brazos abiertos la semana que viene.
Muchas gracias, qué ganas, gracias, Jaime.
1:42, hacemos un primer alto ahora, 2 minutitos, y enseguida regresamos para hablar de turismo rural, va. Enhorabuena, conductor. Ya puedes repostar en Cantabria Hoy, la gasolinera con mejor calidad-precio de Cantabria, abierto 24 horas. Cantabria Hoy, en Torrelavega, Barrio Sierra Pando 371, junto a Mercadona.
En Ortopedia MediMobility estamos para ayudarte. Lo más importante para nosotros es que tengas la mayor calidad de vida. Mejoramos tu bienestar, tu movilidad, tu descanso y el de los tuyos.
Ven a conocer nuestra ortopedia. Sillas de ruedas, scooters, camas, butaca relax, grúas, ortesis para lesiones deportivas, plantillas a medida, servicio técnico y mucho más.
Estamos en el polígono de Raós y en Renedo de Piélagos. MediMobility, 942-36-47-47.
Vuelven las noches raqueras del Palacio de Festivales. 6 noches de música en directo en septiembre con vistas al mar. Viernes 3, Los Estanques. Sábado 4, Annie B Suite. Viernes 17, concierto presentación de Diva. Sábado 18, David Barrul. Viernes 24, Jimmy Khan. Sábado 25, La Furia. Acceso con invitación. Consigue tus entradas en taquilla o en palaciofestivales.com. Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria. Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte.
Inoxidables Victoriano García, distribuidor de primeras marcas en maquinaria para hostelería y alimentación. Somos fabricantes. Visítanos en Quijas y en inoxidablesvg.es. Inoxidables Victoriano García, 40 años a su servicio.
Esta semana, remate final de las rebajas de Muebles Rey. Te descontamos el 50% del 50% de todo lo que compres. El 50% del 50%, la mitad de la mitad. Y con transporte y montaje gratis. Esta semana, reinamórate de tu casa con el remate final de las rebajas de Muebles Rey. En Santander, Autovía Santander, Torrelavega, salida 199, Cuatro Caminos, dirección Bezana.
A tu madre, a Ana, a Juan, a Pedro, a tu hermano, a tu hermana, a tus abuelos, a tu suegra, a ti, a tu novia, a Carlos, a tu ex, a Daniela, a Luis Alberto, a tu jefa, a tu tío del pueblo.
Lo que tú quieras, a quien tú quieras y donde tú quieras.
MRV, en el polígono de Raos y en General Dávila 266.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
A ver qué hora es, 1:44, madre mía, Santi, a mí me va entrando ya un hambre hasta ahora, que sí, yo no sé cómo lo hacemos para aguantar, ¿eh?
Es la mejor hora, si por las tardes es la mejor hora para escuchar La Linterna, ahora es la mejor hora para tomarse, por ejemplo, un bocadito con alguno de los embutidos ibéricos de diferente.
Oh.
Oh, porque mira, además, comprando un par de sobrecicos de jamón o lomo o paleta ibéricos, sobrecitos de 100 gramos, por cada 2 sobres nos van a regalar una botellita de aceite de oliva virgen extra Jaenkop. Y no hay nada mejor que una rebanadita de pan, un chorretito de aceite de oliva y una lonchita de jamón o de lomo. Porque, bah, y si eres más de chorizo o salchichón, sí, bueno, pues también te compras 2 paquetitos de 100 gramos que te duran lo que yo te diga, y además te regalan un tarrito de paté ibérico, que lo mismo te digo, ¿eh? Una rebanadita bien timbrada con un unte de paté ibérico. Eso quita el sentido.
Piensan en nosotros, embutidos ibéricos al corte de la mayor calidad, al precio más económico, alimentación diferente, pero también, ojo, tienen un jamón ibérico de cebo, ¿eh? De 8 kilos.
De las Navidades, qué rico.
Bueno, bueno. Pero es que lo tienen a 100 euros, precio redondo, 100 euros, Sierra Sevilla, de 8 kilos, un jamón espectacular. Es que ya sabes que la calidad de diferente es diferente.
En comparación.
Claro, en comparación con el resto de alternativas que tienes. Este mes, los ibéricos, los embutidos son extraordinarios. Es lo que queremos que tú confíes. Tienes que confiar en todos los productos de Diferente, pero sobre todo este mes en estos ibéricos que son una auténtica pasada. Tienes Alimentación Diferente en la calle Vargas 55, en pleno centro de Santander, y también en el Sardinero en la calle Joaquín Costa. Así que ya lo sabes, de lunes a viernes tienes horario ininterrumpido de 9:30 a 9:00 de la noche, sábados de 9:30 a 3:00 y de 5:30 a 9:00, y también abren los domingos y festivos de 9:30 a 3:00 de la tarde. Así que no tienes excusa para no pasarte por Alimentación Diferente y probar estas exquisiteces ibéricas que te ofrecen. Y hablando de consejos, si estás escuchándome ahora, eres de fuera, estás en una segunda residencia, ojito, porque ya sabes que suele pasar, hay malas pasadas con esa cobertura móvil de fibra, que es una gaita, se te corta cada 2x3 y dices, madre mía, ojalá llegue a casa para tener una conexión buena. Pues bien, ese problema, Santi, ya no lo tienes que tener. En tu segunda residencia, gracias a Adamo, tienes la mejor fibra al mejor precio para que no te quedes sin conexión este veranito, en estos últimos coletazos. Mira, por solo 15 euros al mes, precio definitivo, sin trampas, gracias a Adamo, tienes la fibra al mejor precio en tu segunda residencia. Bueno, vamos a hacer el último parón, el último alto en el camino antes de las 2 para poder hablar de turismo rural con Jesús Blanco, que es el presidente de la Asociación de Turismo Rural de Cantabria, porque ha habido buenos datos de este verano. Enseguida vamos con ello.
Después del invierno es momento de poner a punto los espacios exteriores en el hogar. Terrazas y jardines toman protagonismo y las piscinas vuelven a la actividad para amenizar los momentos de ocio familiares. Después de 59 años innovando en el mundo de la pintura, en Pinturas Tenisol sabemos cómo dar vida a todos los espacios exteriores. Ya seas profesional o particular, tienes una tienda de Pinturas Tenisol muy cerca. En Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega y en la Albericia, Santander.
942 13 95 10. Este es el número para reservar mesa en Pizzería Britannia. Descubre los nuevos espacios pensados para ti. Además de su amplio comedor, conoce las acogedoras terrazas y una pérgola bioclimática que te cautivará. Pizzería Britannia. Reservas en el 942 13 95 10.
Vuelven las noches raqueras del Palacio de Festivales. 6 noches de música en directo en septiembre con vistas al mar. Viernes 3, Los Estanques. Sábado 4, Annie B Suite. Viernes 17, concierto presentación de Diva. Sábado 18, David Barrul. Viernes 24, Jimmy Can. Sábado 25, La Furia. Acceso con invitación. Consigue tus entradas en taquilla o en palaciofestivales.com. Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria. Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte.
Este mes aprovecha las rebajas en Carlos Uriarte. Con cada compra, además del descuento de siempre, tendrás otra rebaja más. Sí, otra rebaja más. En todos los pedidos de cocinas, salones, dormitorios, sofás, juveniles. Estas sí que son rebajas. Solo este mes en Carlos Uriarte. Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Una y 50, Santi, es que es viernes, claro, este Friday de The Cure, si no me equivoco, sí, Iván me dice que sí.
Yo soy ¿cómo se bueno, nota la vuelta no de Iván, cierto.
Sí, sí, se nota
¿cómo
muchísimo.
¿Cómo se nota la vuelta de Iván en el plano musical? Sí. No, hombre, a ver, no hay que desmerecer a los demás, pero no, ¿cómo no, se no. nota la vuelta?
Lo que pasa es que Katia es mucho más popera, mucho más, no sé cómo decirlo, más Bisbal, Bustamante y estas cosas. No voy a utilizar el término que ha dicho Iván, pero escuchando. Sí, no, a mí me gusta la selección musical de Iván. Además, sabe dónde tocarnos a cada uno, ya nos va a conociendo los gustos que tenemos y suele responder con alguna sugerencia y con alguna propuesta musical que nos guste. Oye, Santi, te iba a preguntar, ¿tú eres de ir a casas rurales, fin de semana, de escapadas? ¿Te gusta más estar en la ciudad? ¿Tú cómo te planteas los fines de semana si tienes tiempo para poder hacer una escapada?
Pues mira, yo soy de fin de semana en casa rural y ese es para mí el periodo perfecto. Yo reconozco que soy muy urbanita, muy de ciudad, y el monte, la naturaleza, los espacios abiertos me gustan mucho, pero en píldoras, más allá de 2-3 días en un entorno rural, reconozco que por bonito que sea este, por necesario, por maravilloso, por alternativas que ofrece, porque cada día, cada vez más, las casas rurales no son solo un establecimiento para alojarse, son un establecimiento para alojarse, para comer bien, para hacer deporte, para correr aventuras. Bueno, pues incluso teniendo en cuenta todo eso, yo, Jaime, soy de como mucho fin de semana y estirándolo un poquito, 3 noches.
Sí.
3 noches.
Está bien, es una escapadita, no una estancia larga.
Eso es, una escapadita.
Algo que pueda hacer desconectar de lo que tú dices, del trabajo, de la rutina, de estar ahí en la ciudad metido, respirar aire fresco, y más en tiempos de pandemia o casi pospandemia, ¿no? Ojalá estemos ya viviendo estos últimos coletazos también del coronavirus, pero es cierto, y yo creo que ya no es casualidad, que la gente de España haya querido hacer un éxodo a los entornos rurales para poder estar más tranquilos y menos ajetreados, ¿no?
Fíjate que los entornos abiertos como Cantabria, Galicia, Asturias, son algunas de las comunidades en las que la ocupación del turismo rural este pasado verano ha estado más alto, ¿eh? O sea, en Asturias, en Galicia se ha superado, por ejemplo, el 60% de ocupación. Aquí en Cantabria, según los datos que ha dado a conocer hoy la plataforma escapadarural.com, se ha llegado al 59%. Uh-huh. Demuestra, como dices, que muchos españoles este verano y en este todavía ambiente post-COVID o ambiente COVID, hemos preferido, en vez de meternos en las ciudades, salir a entornos abiertos, en donde el uso de la mascarilla pues es menos exigente, en donde uno puede pasear por el campo sin estar muy pendiente de si le pega un codazo al que va caminando a lo suyo. Entonces, hombre, yo creo que en ese sentido la pandemia, las restricciones, ha jugado o ha soplado en favor un poquito de este tipo de turismo.
Bueno, como siempre, los datos de los portales pueden ser allá, cuidado, hay que tener ese dato a ver si es fiable o no. Haciendo caso de esa plataforma escapadorural.com, y antes lo comentaba Gerardo, en julio el porcentaje en Cantabria fue del 44% y en agosto 7 de cada 10 alojamientos de nuestra región colgaron el cartel de completos, con un 74% de ocupación. Yo quiero contrastarlo con el presidente de la Asociación de Turismo Rural de Cantabria, con Jesús Blanco. Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
También eres propietario de la Posada de Langre, todo se ha dicho. Al final, ¿estos datos que maneja escapadarural.com son fiables? ¿Son así? ¿Ha habido un verano muy positivo para el turismo rural en nuestra región?
Pues ha habido un verano muy positivo y nuestros datos de la Asociación de los Alojamientos Rurales en Cantabria es superior al dato de escapada rural. O sea, bastante más alto de ocupación, ha sido de una media de en torno al 70% de ocupación. O sea, nada que ver con los datos de escapada, al menos con los que nosotros manejamos.
Uh-huh. O sea, 70% de ocupación media durante todo el verano.
A ver, en torno a eso. Es decir, que ha sido un verano variable, ha sido un verano incierto al principio, con problemas de miedo, ¿no? Los datos que había de pandemia, la climatología no ayudó. Entonces empezamos bien, luego no fue bien en julio, mejoró, y agosto lo ha rematado en las últimas semanas, ¿no? Entonces tenemos un agosto con una ocupación muy alta, en torno al 90%, y luego tenemos pues un julio más bajo, en torno al 60%, por ahí. Es una media más o menos, o sea, tampoco es que vamos aquí el dato de esperón. Ha sido un gran verano, un buen verano al final, con todo el rodaje que ha tenido previo, con, bueno, costó, se complicaba, pero bueno, al final todo iba bien y la verdad es que podemos concluir con eso, que el verano ha estado francamente bien en turismo rural. Encantable.
Dices, ¿ha estado? ¿Ponemos punto final o podemos alargarlo durante este mes de septiembre?
A ver, la temporada es julio agosto y en especial agosto. Todo lo que sea la Real está muy bien. Y se va a la Real en cuanto que nos acompañe el buen tiempo, ¿no? Ahora en septiembre, los fines de semana, si la climatología ayuda, va a haber muy buena ocupación. Entre semana la ocupación normal de septiembre. Y este fin de semana, por ejemplo, en el que estamos, hay una ocupación bastante buena, pero no ha ayudado los pronósticos del tiempo, entonces llevamos unos días que no hay reservas para este. Sí, está habiendo para los siguientes y todo. El sistema al final funciona bastante como todos, pero es más todavía en las reservas de más o menos antelación y dependiendo un poco del en base a, al sol, ¿no? Al buen tiempo. Y luego también se alargará en octubre, ¿no? Porque también en octubre se reborda por algún puente y algún fin de semana que va a estar muy bien.
¿Podemos hablar, Jesús, de datos positivos de antes de la pandemia? ¿Os ha sorprendido este volumen, este 70% de media de visita al turismo rural en este verano?
A ver, habitualmente estos datos son datos de las temporadas, de las últimas tres temporadas, incluso el año pasado, similares. Hombre, el año pasado se empezó más tarde, se empezó el día en julio. En fin, ¿no? Las circunstancias de COVID más puro y duro. El 2019 fue también un buen año, Entonces, pero bueno, sí es cierto que así algo para nosotros, así de posición, nos ha ayudado la pandemia, ha sido que la gente nos busca y nos ha vuelto a redescubrir y a buscar un poco más ese alojamiento más auténtico de entorno, de rural, de naturaleza, de espacios. Porque, bueno, les da más, es más fácil y mejor disfrutar esas vacaciones. Por ejemplo, yo, hay un dato que tenemos, por ejemplo, yo no sé en julio, pero en agosto sí que ha llamado la atención, pues, los grupos familiares, ¿no? Ya no solo el matrimonio con los hijos, sino el matrimonio mayor, con todos los hijos, con los nietos, en varios días, estancias de bastantes días, juntos. Bueno, pues también Uruguay es una necesidad que ha traído también la pandemia, ¿no? Y buscando la manera familiar lo más aislada y disfrutar juntos. Bueno, son datos que tenemos ahí y que sí que, bueno, como decía, la pandemia nos ha vuelto a que la gente vuelva a disfrutar de la oferta turística rural, que al menos siempre es muy bonita y encantada, magnífica.
Perfecto. Pues Jesús, nos quedamos con ese optimismo y que estos datos se incrementan respecto al portal escapadorural.com. Subimos a un 70% de media de ocupación. Muchísimas gracias. Una y 59 minutos, nos queda un minutito y me dice Santi, atento, porque dice Iván, déjame ese último minuto que voy a poner algo que le gusta a Santi, creo, espero que te guste.
Amigo mío, debía ser feliz, porque el nuevo mundo está por arribar.
Ah, es el grupo del que me he enamorado, Jaime, este verano.
¿Y esto qué es?
Maneskin. Estos fueron los triunfadores del Festival de Eurovisión.
Pero estos no eran rockeros estos.
Estos son, sí, estos hacen una música con mucho poderío, pero tienen temas algo más llevaderos, como este que ha puesto Iván. Ganaron el Festival de San Remo, ganaron Eurovisión y a partir de ahí han pegado un despegue increíble en plataformas, en venta de discos y en seguidores.
¿Rareski se llaman?
Maneskin.
Vale. Estupendo, pues con Maneskin nos vamos, Santi, que pases un feliz fin de semana.
Lo mismo, Jaime, hasta el lunes.
Y volvemos el lunes a partir de las 12:20. Ya sabes que a las 2:20 llega la información regional en COPE Cantabria. Ahora te dejamos con lo que te interesa, con la COPE.